Esto es La Tía Sam y su Vaca Roja.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samantha y esto es La Tía Sam y su Vaca Roja, mi compañero
César Valdovinos.
Y pues si usted nos está viendo en video, pronto sabrá de qué se trata, pero si nos estás escuchando por cabina digital, aquí te va la semblanza. Indio, negrito, chaparrita, prieto, jirafa, albino, güero, chacha, pobre, prole, analfabetia, mi rey, feminazi, machorra, mamarracha, botas de lesbiana, vete a barrer, sirvienta, ya no tragues, gorda, ya siéntese, señora, cállate, mamá luchona, ya vete a barrer, ¿que no eres hombre o qué? Mejor cállate, yo tengo más dinero. No, tú cállate, yo tengo más dinero. Mejor nos vamos a callar todos, antes de que el gobierno nos venga a callar.
Esto es La Tía Sam y su Vaca Roja.
Pues comenzamos, Samantha, ¿qué te parece?
Comenzamos. Bueno, como ya nos habrán escuchado en hace dos podcasts o hace dos programas, para ser exactos, estuvimos hablando de que pronto vamos a cumplir un añito de estar aquí todos los días, o cada jueves, o cada martes, o cada 15 días, según desde cuando nos sigas.
O cada que nos escuchen en Spotify.
Exactamente, desde cuando nos sigas, porque antes cada 15 días más o menos subíamos uno, al primo y al principio. Pues se dará cuenta de que hemos... Sí, hablado de chile mole y picadillo como buen mexicano, hicimos un guacamole de temas y justo estamos así hoy es. Para recordar, para llegar a un punto, siempre llegando a un punto.
Así
de
es.
De eso se trata aquí, La Tía Sam y su Vaca Roja.
Aquí, como bien saben los que ya nos siguen desde tiempo atrás, como bien dice Samantha Fonseca, este programa es de crítica constructiva, destructiva, tratando de ser objetivos. Entonces siempre hemos tratado de traer temas a la mesa que de alguna manera han sido pues controversiales en las redes sociales o en el día a día, ¿no? Y desde antaño. Entonces, pues el día de hoy nos dimos cuenta que estamos en un punto en el que se están viendo otra vez temas, no sé, que a lo mejor se trataron en los 70s, 80s todavía, Y pues seguimos sin saber para dónde avanzar, ¿no? Entonces, nosotros, por lo pronto, así como seres es. Humanos, o como alienígenas aquí en la Tierra, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a recordar estos temas que estuvimos hablando durante todo este año, para ver si cambiamos de parecer, si aprendimos algo nuevo o no. ¿No? Digo, también se vale uno autocalificarse y ver. Sí, realmente. O cambiar de opinión, ¿no? Porque pues eso se trata la vida de evolucionar.
De errar es de humanos. También cambiar de opiniones. No, y sobre todo ver realmente en un año, de julio a julio, en México, cuánto ha cambiado. O si seguimos estancados en los mismos temas. Que, pues fíjense, siempre hemos tratado de siempre darles temas que vayan ad hoc. Muchas veces nos llegó a pasar que grabábamos previo, cuando estábamos solo en el Spotify, en estas redes sociales grabábamos previo y de repente la siguiente semana pasaba justo lo que acabamos de grabar y es como de Dios.
Sí. Sí.
Y está
íbamos
chistoso.
Adelantados, íbamos como nos tardamos, ¿no?
Como siempre, por eso la silla nos persigue. Pero uno de los temas en los que yo siento que se ha tratado muchísimo en este programa es con respecto, y de hecho nació de ese concepto, respecto a la diferencia entre mujeres y hombres. Es decir, machismo versus feminismo. Y nuestra primera vez que lo tratamos fue precisamente en dos podcasts, que es La Espalda Plateada, y es el de El Adiós a la Espalda Plateada. Y el de acoso, ajá, pero vista desde la perspectiva en aquel entonces Daniel Vaca, que también nos acompañaba, y así de es. César. Entonces, yo ahí tenía ciertas ideas, por ejemplo, en contra de las feministas, pero hasta que tuve esta cita con Ana Romo, por ahí lo pueden ver de feminismo. Sí, cambiaron muchas. Obviamente, conforme los programas fueron cambiando mis perspectivas con respecto a. Pero sí. Sí, está como muy diferente el cambio. Si usted escucha los programas, tengo unas ideas y luego tengo otras.
Claro, lo que pasa es que creo que, bueno, hablando de esos temas en específico que nos creo que nos separan bastante a la sociedad mexicana, ¿no? Hombres, mujeres. Hombres contra mujeres, ¿no? Siempre. De que quién es más, que si quién es más inteligente, que si quién es más fuerte, que si esto, que si más capaz, que etcétera, ¿no? Entonces. Creo que esa, para empezar ya desde ahí, pues estamos del rabo, güey, porque pues tenemos que coexistir, o sea, y no, esta competencia eterna no nos ha llevado a nada, o sea, no hemos avanzado más de 500 años en esto, ¿no? O sea, que sí, obviamente al principio, Daniel y yo de repente defendíamos esta parte de los hombres que decíamos, güey, pero también a nosotros nos pasa, ¿no? Pero hay que estar conscientes también, o sea, hasta qué magnitud le pasa a los hombres y cuánto le pasa a las mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de violencia recibimos y por parte de quiénes también? Entonces hay muchos números que de repente, si uno no se informa, si uno no empieza a rascarle, pues te quedas con lo primero que dices, como todo mexicano, ¿no? Es que a mí no me ha pasado, no existe. O si me pasó, pues tú también te aguantas porque yo me aguanté, ¿no? O sea, qué estupidez, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo, pues también cómo las situaciones en el país nos fueron alimentando. Entonces, pues a lo mejor decías, pues sí, toda la vida les han gritado obscenidades a las mujeres en la calle. Pero ya cuando se empezaron a pasar los límites, y dices, no, es que desde ahí ya estaba mal, pues no lo veías, pero era un hecho. Entonces, ¿cómo va cambiando toda la jugada?
Claro, exacto, porque al final creo que también, o sea, esto de estar, disculpando una forma de actuar, que porque, es que esto es de antes y ustedes lo permitieron y whatever, ¿no? O sea, tú también, ¿por qué lo haces? Y el hecho de que los hombres estemos diciendo o defendiendo ese tipo de postura, llevamos a que las mujeres ahora quieran tener ese mismo tipo de postura y ahora nosotros nos estamos quejando de que la mujer esté en esa postura. O sea, está como medio tonto, ¿no? O sea, si no, es que, pues que los hombres así somos, güey, nosotros queremos, pues tenemos deseos, ¿no? Y pues queremos cochar con todo el mundo, ¿no? Entonces viene la liberación sexual.
Necesidades.
Y la mujer dice, pues ahora, pues yo, si tú dices que es normal, pues vamos entrándole, ¿no? Y entonces ya ahora tú como hombre dices, espérame,
pues
no.
Te va la mierda.
O sea, ¿qué pasó? No, eso está mal, ¿no? Entonces ahora el hombre dice que está mal, entonces, o sea, y entramos ahora en el que ahora cambiamos de puesto, ¿no? O sea, pero en lugar de dejar de pelearnos es como de, ahora yo defiendo otra postura y chingo mi otra postura y, o sea, No hemos avanzado en esa cuestión por el ego, ¿no? Yo creo.
Al final de cuentas es por nuestra humanidad, porque si uno se pone a fijar, no sé, en las manadas, las leonas cazan y el león cuida es el protector del reino, podría decirse, pero hasta los animales, cuando el león no está funcionando como protector, las leonas se juntan y
claro,
vas,
o sea,
para afuera. Es un dar y recibir.
Es un dar y recibir y tener empatía y saber, o sea, que todos podemos aportar cuando te toque, ¿no? O sea, no es como de, o sea, es una estupidez como decir, ay, pues no está tan sucia la cocina, la puede limpiar uno, límpiala tú, ¿no? O sea, no, ¿por qué no lo hacemos entre los dos,
también,
¿no? Oye, tú limpia la cocina y yo me voy a limpiar la cochera. O X, ¿no? O sea, no es como que, ay, pues tú limpia, yo estoy cansado porque hice esto, ¿no? O sea, es como encontrar un punto medio en el que, pues, todos podamos, como hombres y mujeres, pues, funcionar a la par, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora que de repente empecé a trabajar con mi hermana, empecé a platicar con ella y eso, y me di cuenta que ella me puede ayudar a complementar muchas cosas que a mí me faltan o muchas cosas que a mí se me complican, ¿no? Y es como, güey, pues, ¿qué tiene? O sea, no porque le dé que una mujer me esté apoyando, güey, me hace menos hombre, o que un hombre te apoye, te haga una mujer que seas de codependiente. O sea, tampoco, güey, o sea, sí, o sea, no ser de codependiente o dependiente, depende también de ti hasta dónde quieres ser dependiente, ¿no? O sea, también hay que saber parar, ¿no? Así es, Samantha.
Que también hablamos de codependencias y eso también ya es un trastorno, ¿se acuerdan? Que decíamos.
Exactamente.
Que eso ya no tiene nada que ver con esta situación de los derechos y todas las codependencias son trastornos o tics, había tox y había ciertas maneras que tú decías, ay, párale.
Sí, claro, porque hasta como hombre puedes llegar a ser codependiente, o sea, de que, o sea, hay hombres que de repente dicen, güey, yo no puedo estar 2-3 días solo, ¿no? Porque, o sea, necesito que alguien me escriba, sí, sí. Que alguien me acompañe, porque si no, pues siento que no estoy completo, ¿no? O sea, eso ya es un problema muy cabrón de cada quien, eso ya no es otra cosa, ¿no? Porque pues luego ahí estamos en Facebook. Soy el mejor partido, yo no sé por qué estoy soltero. Pues porque ahí estás de...
lo acabas,
de necesitado, güey.
Hazte cuenta que lo acabas de poner. Vuelve a leer lo que acabas de escribir y date cuenta.
Date cuenta, güey, porque la gente dice, no, espérame, no, güey. O sea, este cabrón,
hace,
o sea,
poquito no tiene, sí, a me nadie, tocó,
ya está,
también.
Ya está sufriendo.
Ahora sí que hasta lo que también, no... hasta lo que no come le hace daño.
Así es. Pero bueno, Samantha, nos vamos a un corte y regresamos para seguir dando este pequeño viaje en el tiempo para dar un recordatorio de todo lo que hemos hablado aquí de la tía Sam y su vaca roja. Y para llegar al punto, porque hay un tema ahí que está latente, que ahorita, más allá del nombre del personaje público.
La mezcla de todo esto.
Ajá, más allá del personaje público, creo que viene ahí un montón de temas, ¿no? Como la libertad de expresión, racismo, entre otras cosas. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos a esto que es la tía Sammy. Si ve que rege. Tu frase, Samantha, ¿no? ¿Vas a decir frase? Chingado. Regresamos.
Es que no la traigo.
Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por cabinadigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde.
Estás escuchando Cabina Digital.
¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. cabinadigital.com.
Hola, soy Hilda de Octavo Día. Recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde y 10 de la noche nos encuentras y nos escuchas a través de cabinadigital.com.
Estás escuchando Cabina Digital.
La tía Sam y su vaca roja.
Bienvenidos de regreso a este su programa. Samantha, últimamente como que te quedas trabada.
¿Se fijan? Aquí la igualdad.
Te quedas como medio trabadilla de repente, pero está bien. Sí, es que es...
¿Sabes qué? Necesito oxigenar mi cerebro más seguido.
Sí, hay que practicar, Samantha, para ahora este nuevo inicio de la segunda temporada de La Tía Sam y la Vaca Roja. Un inicio como los hermanos Corioto, donde sonemos así los dos así de... ¡Bienvenidos como este! Sí, eso estaría padre, la verdad. Pero bueno, Samantha, para las personas que se perdieron el primer bloque, que no supieron de qué estamos hablando, que no saben que andamos de manteles y de ubres largas, ¿les podrías decir un poquito de qué trata este programa, Samantha?
Este programa habla sobre aquellos temas que siempre pones en la mesa cuando estás pedo o con los amigos, que no quiere decir que no sean importantes, al contrario. Son de los que siempre quieres debatir, pero nunca encuentras con quién. Nosotros somos ese programa.
Ajá. O nunca no llegas borrachos a una solución.
Solo debatimos porque nos
encanta. Porque lo haces bien pedo.
Es decir, hacemos crítica constructiva y destructiva.
Así es, porque luego cuando lo discutes que andas bien borracho, pues te pones terco y no escuchas
Nosotros
razones.
Somos tu voz lúcida.
Somos esa vocecilla ahí atrás que te dice, oye, borracho, esta información es interesante, escúchala. ¿Qué pasó ahí, Samantha? Te dije, ya está empezando.
No sé, se fue de repente.
La censura aquí está al 100. Algo está pasando, Samantha, pero bueno. Bueno, entonces estábamos hablando de eso. Y bueno, hablamos un poquito ya de lo que, de los programas en los que hablamos sobre acoso y sobre feminismo, donde dijimos, pues, que bueno, ya dijimos la conclusión, ya lo hicimos en dos programas, ya lo hicimos en el primer bloque. Si se lo perdieron, la repetición a las 7 de la tarde, ¿no? Y si no, pues en Spotify. Pero bueno, ahorita también hablamos de otros temas que me gustaría, Samantha, que me dieras tu opinión.
A las 7 de la tarde nos pueden escuchar.
Así es, Samantha. Pero Samantha, ¿qué te parece si hablamos de aquellos temas que en su momento, pues, estuvimos discutiendo, como el bullying?
Y vaya que lo padecimos.
¿Qué te parece hoy el bullying? Otro tema ahí que de repente es recurrente, sobre todo entre las madres ahí en las redes sociales, ¿no? Que si es bueno, que si no es bueno, que si forma carácter, que si no forma carácter, que si trauma, que si el bullying, que si no hay bullying se generan niños de cristal. ¿Qué opinas, Samantha? Hoy, después de un año.
Pues yo creo que seguimos confundiendo como la picardía mexicana, el llevarte, o sea, la convivencia entre amigos, cuates, hermanos, y el bullying real. O sea, si te enseñas a separar esas tres cosas, te vas a dar cuenta que podrían parecerse, pero no son iguales. No es lo mismo si a lo mejor yo te digo pelirrojo o cerillo. Mm. No, es un decir. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues eres rojo, ¿no? Pues así decirlo.
Y a lo mejor pinche cerillo jodido.
Algo así, o sea, no.
No.
La connotación sí tiene mucho que ver. Y siempre te vas a dar cuenta cuando te estás pasando a la raya. Eso de, güey, no sabía que te molestaba. Claro que te lo sabes. Si tú te estás dando cuenta que te lo están regresando con dolo, no le gusta. Punto. Y otra cosa es la picardía mexicana, como de que, ay, pasa un pelirrojo y te pellizcas y todo. No pasa de ahí. O sea, no pasa de ahí, dices.
Sí, ahora, gente, les tengo lo que decir. O sea, si viene un pelirrojo, tienen que pellizcarse entre ustedes, no el pelirrojo.
No deben de pellizcar, o sea, a ti. ¿Quién te hizo eso?
Yo no juego, güey. O sea, yo solamente soy el revulsivo. Yo no soy el foco de ataque, güey. O sea, no. ya tienen todo transgiversado ahí en su cabeza. ¿Cómo es lo del pelirrojo?
No, lo del pelirrojo se supone que si pasa un pelirrojo, pides un deseo y pellizcas a la persona con la que acompañas. ¿Por qué se hace esto? Porque en México, como todos somos como este tono de piel que usted puede ver si nos está viendo en video, somos morenos, y las personas que son de piel o de tez más clara, y sobre todo los pelirrojos, incluso los pelirrojos en el mundo son extraños. No es que sea diferente.
Sí, es para que se te ponga la piel roja.
Exacto.
Para que se te ponga la piel roja.
Es un pigmento, podría decirse que pocas personas lo tienen.
Único.
Pocas personas. Exacto. Sí, entonces, pues en México todavía más.
Estamos en
periodo
de extinción. Estamos en periodo de extinción, así que no nos andan pellizcando, pendejos. O sea, no mamen, duele.
No, a menos, o sea, de que no todas esas cosas.
Yo no voy a querer salir a la calle, yo. No, pero bueno, el bullying creo que sí tiene razón, Samantha, ya para cerrar rápido lo del bullying, porque tenemos otros tres temas aquí que abordemos, que queremos tocar en este bloque. Que el bullying al final tiene que ser de alguna manera. O sea, el bullying es cuando lo haces con dolo.
Agresivamente.
Con forma de agresivo, con ánimos de dañar a alguien, ¿no? De que alguien se sienta ya sea agredido física, mental, psicológica, emocional, como quieras llamarle, ¿no? Eso ya es bullying, cuando le estás haciendo a alguien que molestándolo, como bien dices tú, Samantha. Y la carrilla, que es con lo que más se confunde, el bullying con la carrilla es completamente consensuada.
Y es entre gente, o sea, conocida.
Exacto, yo no voy a llegar y, es que en mi casa somos bien carrillas, y voy a llegar y conozco a la mamá de Samantha y le voy a empezar a tirar carrilla. O sea, me va a dar un cachetado, no sé qué te pasa, ¿cómo? O sea, ni me conoces como para que estés echando, porque normalmente la carrilla suele ser al igual que el bullying, donde apuntas a lo mejor alguna cualidad física, ¿no? O o del habla o de lo que sea, ¿no? Siempre nos burlamos de algo, ¿no? Por ejemplo, yo a Samantha le echo carrilla de que siempre que termina una frase dice y todo.
Y todo. Y también.
Y ella me echa
por
carrilla,
ejemplo,
de que yo para todo empiezo con.
Por mi abundante cabellera. Ajá.
O por su abundante cabellera, o ella porque uso este tipo de sombreros. Hay que toda la gente que está ahí y ahorita están diciendo a pelirrojo y trae sombrerito y está pensando que soy menonita. ¡Ajá! ¡Eres de esos! ¡Eres de esos también!
Que pero tienes bueno, que encasillar. No. O sea, a final de
así
cuentas...
Así es, exactamente.
No hay que confundir las
y demás
cosas.
Y con eso
exacto,
atacas.
No hay que confundir las cosas. Y no puedes así llegar es a decirle a alguien que apenas lo conoces, menonita. Primero conócelo.
Exacto.
Cotorréalo. Y si acepta que te lleves de esa manera, va. Y si, pues hasta cool los límites.
Y eso va muy aunado a la cuestión de ser despectivo.
Exactamente.
Que también tenemos un programa por ahí que tiene que pasar, donde hablamos sobre el despectivismo o la despectivización o la despectivizamiento.
El despectivismo en México, este, que existe sí muchísimo al prieto,
demasiado,
al pobre,
demasiado,
al chaparro.
Así es.
Entonces.
Sí, o sea, al final es como hacer. Y que va muy pegado también con lo que hablamos de los whitexicans en su momento, que ya va aunado los whitexicans ya en cuestiones a lo mejor ya de poder adquisitivo o de posesiones materiales, pero creo que va de la mano, o sea, el ser despectivo y el whitexican al final siempre vas a minimizar a alguien por el ser despectivo, porque es diferente, y el whitexican porque tiene menos que tú.
Es pues muy súper, ¿no? Aparte en México es súper chistoso que seamos súper despectivos con gente que es igual que nosotros. Yo no puedo decirle a alguien, llamarlo, que antes, algo que quería hacer una connotación, porque el otro día me acordé y no lo alcancé a decir en el programa, antes en la época del cine de oro mexicano, cuando decías prieta, de hecho había una cantante que se llamaba La Prieta Linda, era una manera como de cariñito de decirle a las personas de tez obscura, que en ese entonces no, a lo mejor no les cansaba, no les causaba como denigración ni nada, al contrario, porque pues hasta había apodos. Pero es como si yo, pero lo empiezan a, ya cuando lo empiezas a decir con dolo, con cierto tono, es cuando ya las cosas ya empiezan a ir en picada. Entonces, ¿yo con qué cara me voy a decir? Ay, sí, tú, morena, pelo negro. Como si eso fuera malo. Pues véanme, yo tengo el pelo negro y soy muy morena. Entonces.
Claro.
¿De qué te quejas, sí, México?
Sí, yo creo que hace poquito vi un video de unos rusos reaccionando al video de una mexicana que hizo de cosas que no le preguntes o no le digas a un mexicano, ¿no? Y yo dije, ah, chinga. Yo como mexicano no tengo como que algo que diga, si me preguntas eso me voy a enojar, ¿no? O sea, no sé, digo yo, ¿no? En lo personal.
Sí, o sea, a lo entonces mejor dije, no bueno, tengo tapujos con eso, ¿no?
Ajá, exacto, y dije, bueno, vamos viendo, ¿no? A lo mejor qué es lo que tiene que decir esta mujer en este video. Pero a mí lo que se me hizo interesante fue cuando, que eso es lo que siempre hemos platicado en su momento también en estos programas, que de repente los mexicanos nos choca que nos tengan en la imagen de que usamos sombrero y zarape, güey, pero vamos al mundial y lo usamos, ¿no? Entonces luego nos enojamos de que tengan la imagen de que en México pues así vestimos. Entonces, o sea, somos esta dualidad del mexicano en la que estoy orgulloso cuando yo quiero, pero si tú lo mencionas, no es orgullo.
Pues es que suele pasar mucho. O sea, yo no lo veo ni siquiera como apropiación cultural, sino a mí sí me molestaba en el aspecto de Speedy González, que decía, es que México no es polvoso, ni desértico,
sí, son los estigmas,
ni bailamos flamenco.
Exacto. Pero ahí te voy aquí voy a otro un punto importante, o sea, con esto, ¿no? En el que al final de ser despectivos, creo que al final en México somos despectivos para todos lados. O sea, somos despectivos para los de abajo como despectivos hacia arriba. O sea, somos despectivos para todos lados. Porque bien dijo esta chava, o sea, aquí en México, o sea, ellos piensan que todos medimos unos 50, somos morenos. Y ya, ¿no? Y dices, güey, no mames, o sea, te vas a Sonora y son altas, blancas y de piel y de cabello negro y de ojo grande, ¿no? Te vas a los Altos de Jalisco y son güeras, te vas a Oaxaca y son morenos, te vas a Cuernavaca y también son de otro tez, te vas a Tlaxcala y son de otro tez, te vas a Tabasco, o sea, a donde te vayas te vas a encontrar una variedad de colores, de lo que tú quieras, como le quieras llamar.
Hasta incluso
mestizaje.
Si
somos causas de mestizaje.
A Tijuana y encuentras gente de ojo jalado. Y tú dices, ¿cómo existe gente de ojo jalado
claro,
en México?
Es estúpido que hasta. Claro, es estúpido que un güero le diga a un moreno que vale menos como mexicano. O que un morenito le diga al otro, tú no eres tan mexicano como yo porque eres güero. Es estúpido. O sea, seguimos peleándonos entre nosotros. Seguimos separándonos por un rasgo de lo que estamos más orgullosos. Tenemos una biodiversidad de culturas y demás, pero nosotros mismos no la aceptamos.
Mira, las castas las pusieron los españoles del virreinato y nosotros, los españoles dejaron las castas, pero nosotros no las dejamos. O sea, no las dejamos ir.
Nosotros las seguimos usando.
No las dejamos, ir.
Ni los de arriba la dejan ir, ni los de abajo. Porque seguimos peleándonos güeritos contra morenos, como los que sea. Hay güeritos que no tienen lana, hay güeritos millonarios, hay morenos millonarios, ¿no? O sea, y realmente el 2% de la población mexicana es millonaria. Y los que se pelean son todos los 98%.
Todo que nos estamos fregando todos los días.
Y allá, entre güeritos, morenitos y todos, están gastando todo nuestro dinero. Pero bueno, nos vamos a otro bloque, Samantha, porque a nosotros no somos millonarios. Tú que eres morenita y yo soy güerito, además no somos millonarios ninguno de los dos, no sé qué pasó.
Andamos en camión, pero...
Nos vamos a un corte comercial.
Nos ahorita regresamos.
Sí, nos vamos a un corte comercial y regresamos.
Más rápido que tú. Racismo. Olvídenlo. Regresamos.
Olvídenlo. Que el racismo a México. Regresamos.
Más rápido que tu prejuicio. Era lo que iba a decir.
Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por cabinadigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde.
Estás escuchando Cabina Digital.
En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
Hola, soy Hilda de Octavo Día. Recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde y 10 de la noche nos encuentras y nos escuchas a través de cabinadigital.com.
Estás escuchando Cabina Digital.
La tía Sam y su vaca roja.
Bienvenidos de regreso a este su programa, La Tía Sammy, su vaca roja, en el cual estamos hablando un poquito de semblanza de lo ocurrido en este ya casi un año de La Tía Sammy, su vaca roja. El 4 de julio cumplimos ya un año, entonces estamos haciendo un poquito de semblanza de lo que hemos hablado, ¿no? 4 de julio, así es. Entonces, estábamos ahorita así hablando de las cuestiones de la gente de los whitexicans y todo el despectivismo que hay dentro de México. Y pues ahora yo creo que para llegar a la cuestión del racismo, Samantha Fonseca, ¿qué me tienes que decir del racismo? Que ya lo hablamos también en un programa, por si gustan pasar ahí a Spotify, ahí ya hablamos en su momento del tema. Pero pues todos cambiamos, todos evolucionamos. Y pues ahora, ¿qué opinas, Samantha Fonseca, sobre el racismo? ¿No me escuchas?
Pues que no puedo creer que en pleno... Ya, sí, te escucho perfecto, claro y conciso. No puedo creer que en pleno siglo XXI, después de millones de evolución del planeta y todo, sigamos sin entender que todos venimos de la misma raza, de la misma especie, y lo único que nos diferenció fue la localidad geográfica en la que nuestros ancestros llegaron a acomodarse y por ende las costumbres que agarraron. Eso es lo único que nos diferencia. Todos venimos de la misma.
Costumbres y pigmento de la piel, la melanina en la piel, es lo único que nos diferencia.
Sí, es lo único que nos diferencia y eso tiene
regiones,
que ver
por geografía.
Exactamente, por geografía. Nosotros fuimos los que le pusimos raza, pero un perro es un perro, sea gran danés o sea chihuahua, no es extraterrestre uno de otro, son perros. Exacto, todos son perros. Todos los gatos son gatos, ya sea de angora, siamés o maine coon, son gatos. Entonces, el humano, sea de África, sea de Asia, de Norteamérica, de Sudamérica, de la Antártida, de la Oceanía, de Europa. Europa, de Europa del Norte, de Europa del Sur, sea musulmán, sea oriental, sea lo que quieras, católico, cristiano.
Todo el menú, Samantha. Pásele, llévele el caldo michi.
Exacto, o sea, no puede ser que lo entendamos con las lechugas, que es lo mismo, es una lechuga. Y no lo podamos entender entre nosotros que somos personas pensantes. Entonces, el racismo es eso.
Yo creo que esto, Samantha, después de esta hermosa introducción y explicación sobre genomas. me gustaría, creo que todo esto viene al final de, sí, vamos a llamarlo así, ya hablamos del feminismo, hablamos del bullying, hablamos de ta, de este sistema, llamémoslo así, bueno, ese es el nombre que se le da, este sistema patriarcal y del hombre blanco, ¿no? En el cual, pues ellos mismos empiezan a decir, ¿no? Es que como nosotros ya estamos más, esta palabra me caga, güey, me caga, civilizados, ¿qué es civilizado, güey? Sí, o sea, ¿qué es civilizado? ¿Qué? O sea, ajá, ¿según qué, güey? O sea, entonces, si yo llego de una, de mi civilización y llego a otra civilización, podrá encontrarla no tan civilizada como la mía, güey. Pero no significa que el otro sea incivilizado, simplemente son costumbres.
No, y a final de cuentas probablemente lo digan por la tecnología.
Son costumbres, güey.
Exacto.
Sí, pero la tecnología no tampoco te hace civilizado, no. Creo que también eso...
No, era lo que
creo
iba.
Creo que... Ajá, güey.
Hay que separarlo, era lo que iba. De hecho, la palabra civilizado viene de la cívica, o sea, que es el comportamiento de la sociedad como, como individuos.
Un grupo.
Que eso, exacto, y eso lo sabes. Sabes que es bueno y es malo, y eso ya lo traes tú impregnado como todos los animales.
Así
otra
es.
Cosa es la tecnología. Es. La tecnología no es cívica y a veces no es ética. La tecnología muchas veces no es ética y no es parte del civismo. O sea, portar una arma no es parte del civismo.
Podrá ser la persona con más gadgets de la historia y la persona menos civilizada de la historia a la vez. Así,
así es. Así
podrás
es.
Tener un Mercedes-Benz y no te paras a dar el paso al peatón. Eres completamente incivilizado, güey.
Así es, y probablemente estas cosas de super, de sentirse superior a otro por cuestión de tecnología, etcétera, vienen un poco por cuestiones de conquista, pero tal vez en Europa y Asia y África y Medio Oriente era mucho más fácil por la manera en la que físicamente está constituida esa parte de tierra, el antiguo mundo, vamos a llamarlo.
Ese territorio.
Que de, ajá, que es de este a oeste y había un camino meridional, por así decirlo, que los podía acompañar. En América era diferente, entonces, por lo tanto, solo se concentraban en ciertos lugares donde había agua, etcétera. Entonces, pero no quiere decir que un azteca era menos civilizado que a lo mejor un español, por así decirlo, no, porque
exacto,
tenían otro tipo de tecnologías, punto.
Claro, sí, al final creo que, o sea, este tipo de conceptos creo que han estado mal empleados por lo que se le llaman los del poder o las cabezas, las que están en el poder, que te dicen cómo verlo. El problema creo que también está, o sea, porque yo creo que no está tan bien siempre estar culpando a un sistema, ¿no? O sea, el decir, es que el sistema está mal, es que el sistema... O sea, si ya detectaste que el sistema está mal, ya nos toca a nosotros cambiar.
Evolucionarlo. Es que el sistema para eso es.
Sí,
tiene
claro,
que ir cambiando.
Exacto, tenemos que ir evolucionando. Pero eso ahí... Y ahí sí entra esta frase cliché, que es... Está en nosotros. El cambio está en nosotros, ¿no? Y no es como que, ay, güey, o sea, yo voy a agarrar y voy a hablar y ya toda la gente va a cambiar. No. Cae entre, como dicen, poco a poco ir cambiando, como en esto, ¿no? O sea, del machismo y demás. Irte quitando este tipo de palabras, de repente decir mi vieja, ¿no? O decir o de repente así de que, ay, vete a barrer, ¿no? O así de que, no, a mí me toca, yo manejo porque soy hombre, ¿no? A veces el de yo manejo y a veces ni siquiera sabes decir por qué, güey. O sea, dices, no, es que yo tengo que manejar, pero ¿por qué tú?
Porque me gusta.
Ajá, y ni sabes, terminas pues porque me gusta, ¿no? Porque a ti te han dicho que cuando hay muchas mujeres, o el que maneja es el hombre. O sea, son cosas de machismo, porque al final, o sea, el mensaje ahí es para protección. No, güey, es el que va manejando la camioneta, es el que dirige, es el que lleva a las personas. Es una connotación que le estás dando ya de poder, ¿no? O sea, que no nos damos cuenta y que son muy pequeñas que nos llevan a esta parte también del racismo, que de repente nos dicen, es que pues los que menos tienen, y entra ya también el capitalismo, que también hablamos sobre eso, digo, nuestro nombre lo menciona, es este choque,
que también
pero
ya se
desde
está
ahí viene,
tronando,
¿no? O sea, el que menos tiene, ajá, el que menos tiene vale más, entonces pues normalmente las personas que son pobres y demás, pues normalmente tienden a tener tez morena y hasta te lo ponen en las telenovelas. O sea, ¿qué papeles les dan? A Yalitza,
y es que ¿qué papel le dieron? La mayoría de la población en México somos morenos, entonces es obviamente que va a haber gente fregada por así, por ponerle un label ahí, una etiqueta. Pues obviamente claro, lo relacionas pues con eso, de que pues somos morenos y pues hay muchos pobres en México.
Pero lo no malo creo que es el mensaje que mandan al poner nada más. Sí, claro, o sea, las personas blancas somos minoría. Las personas blancas somos minoría y somos representadas como la high class y no es cierto, o sea, hay que, o sea,
Carlos tipo Slim no es rubio.
Sí, exacto, o sea, o muchos dicen, ah, es que el Calderón, pues es blanco. ¿Calderón no es blanco? Calderón es morenísimo, güey, o sea, nada más, o sea, ya piensa que la gente que tiene dinero es blanca, güey. O sea, imagínate también cómo esta Inception, o sea, ahora para el otro lado, güey.
No, o sea, Díaz Ordaz lo veían de ojos azules, ¿o qué?
Ajá, güey, ahora resulta, ¿no? O sea, pero es lo que hablamos en su momento, Porfirio Díaz quería ser blanco, o sea, es esta aspiración a querer ser blanco y creer que eso es ser superior, ¿no? Entonces, también ahí entra parte del racismo.
Exacto, pero
que sí hay que cambiarlo y todos
Whitesica
tenemos algo de racistas. Todos tenemos algo de racistas. Todos hemos empleado algo de racistas. Todos, güey. Cuando le hemos dicho, tus pinches guaraches de indio. Oye, ¿cómo te veniste vestido hacia la boda? ¡Qué indio! O sea, y así seas, o sea, a mí, güero, porque uso guarache piteado, me lo han dicho. Y gente morena, güey.
Entonces
a
ti te encanta.
Güey, o sea, qué impresionante el nivel de racismo que hay en México, güey. Es de todos para todos lados. De todos para todos lados. Pero bueno, eso es un tema que se habló en el foro este de... Sí, así es. Entonces, pues, esto lo tocamos porque pues fue sonado, que no fue lo más importante a nivel nacional, vaya, pero fue sonado todo esto del CONAPRED. Y de ahí se salen muchas cosas de entre qué es racismo, qué no es racismo, en la comedia hasta dónde llega el racismo, que si hay censura, no hay censura. Entonces, pues bueno, yo creo que en el cuarto bloque hablamos de eso, Samantha, porque ahorita ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Un corte comercial,
y regresamos.
Porque estos temas, pues a ver, por eso tenemos un programa para cada tema, para que lo pasen a escuchar. Así es, pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos para hablar ahora.
Y puedan ir, ¿por qué reglamentario?
De todas estas cosas que hay. Así es, volvemos.
Volvemos, antes de que te censuren. Ah.
Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por cabinadigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde.
Estás escuchando Cabina Digital.
¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. cabinadigital.com.
Hola, soy Hilda de Octavo Día. Recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde y 10 de la noche nos encuentras y nos escuchas a través de cabinadigital.com.
Estás escuchando Cabina Digital.
La tía Sam y su vaca roja.
Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Tía Sam y su Vaca Roja. Si se perdieron la mitad del programa o más de la mitad del programa, deben de saber que estamos haciendo como una especie de retrospectiva de todos los temas importantes que hemos hablado en su blog de confianza, desde Cabina Digital hasta Spotify, ¿verdad, César?
Así que lo es, Samantha, no pudiste haberlo dicho mejor.
Cada día mejorando para ustedes. Y bueno, antes de irnos al corte, justamente estábamos hablando de este tema que, bueno, introdujimos este tema del cual se ha estado hablando estos últimos 15 días, más o menos aprox, aquí en nuestro hermoso México, y específicamente en redes sociales, con lo que sucedió con la CONAPRED, la primera dama, López Obrador, Chumel y Tenoch, en un foro que se iba a hablar justamente sobre racismo y clasismo. Así es, pero...
Así es, entonces, bueno, en este tema hay dos cosas, ¿no? Primeramente creo que está el tema otra vez, lo que es el tema del racismo, y el tema de la censura como tal. Creo que, bueno, para terminar de hablar del racismo, creo que en la cuestión de Chumel Torres, creo que sí, de alguna manera, la queja de la primera dama sí tiene cierto peso, porque sí, Chumel de alguna manera sí hace comentarios en sus programas muy despectivos. Sí, claro, muchas veces, ¿no? Digo, lo del Chocoflan creo que es muy obvio, ¿no? Pero, y demás cosas que ha dicho del niño, ¿no? O sea, infinidad. Pero creo que aunado a esto, en su defensa él dijo, es que yo estoy acostumbrado a este humor, y pues es el humor que se venía manejando, y de ahí, pues podemos tener muchas excusas, como cualquier mexicano, para decir, yo lo digo porque pues así crecí, ¿no? Así es. Pero lo que se me hizo interesante, Samantha, bueno, yo estoy hablando de esto porque yo vi el video de que, ok, se canceló de Conaprep y lo invitaron acá a racismo.com o .mx, no me acuerdo si es .com o .mx, pero el punto es que ahí en ese video estaban discutiendo Tenoch y él, o bueno, no discutiendo, porque la gente luego en redes, como ahí están, es que ¿qué? Le dio la madre al otro y el otro le dijo y que, güey, no, o sea, no fue así.
Estaban simplemente debatiendo, fue un intercambio y de cada pensar. Quien...
Sí.
Poniendo posturas para Exacto. que uno ponga atención y aprenda.
Exacto, pusieron sus posturas. Sí hubo cierto ataque, pero no como ataque tal cual, sino como hubo ciertos señalamientos sin señalar, o sea, fueron como indirectas, ¿no? Al decir,
sí, por ejemplo, que no te dice, es un debate.
Exacto. Entonces, en un debate debe de haber un intercambio. Por eso del Conaprep se me hizo muy estúpido que al final dijeran, sabes que mejor ya no lo quiero ahí, porque al final eso se trata, o sea, dar un espacio ahí y, o sea, y tal cual Chumel creo que iba a ese espacio a que le dieran en la madre, güey, o sea, a que todos se fueran contra él, güey, o sea, era un espacio precisamente para hasta despertar a la gente, ¿no? O sea, de este pedo, y Chumel, de hecho, él dice, yo sabía que iba de punching back, o sea, dije, vamos, está interesante, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, estaba cool esa parte. Lo que me gustó fue el mensaje que dieron los dos. Primero se defiende con estos argumentos Chumel, luego Tenoch le dice, oye, ¿sabes qué? Hay diferentes maneras de hacer comedia. Cita a los griegos cuando hablan sobre la comedia y dicen, es para burlarse de la gente en el poder. Para eso empezó la comedia, para Exacto. poder tener esta catarsis, esta forma de sacar. Sátira. Exacto, la sátira, exactamente. De ahí empieza la comedia y todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, de burlarnos de cosas malas o que nos acontecen, que no podemos cambiar o que están fuera de nuestro poder. Y le dice, pero está mal ahora burlarte de la gente que está abajo, güey. Eso sí está del rabo, porque entonces sí es como, es una comedia muy barata, ¿no? Sería una comedia muy barata.
Y al final de cuentas son condiciones, lo que también decía Tenoch, son condiciones a las cuales ellos no tienen la culpa. Y todavía se lo recriminas, de cierta manera. Pero eso era antes, los juglares y todas las personas que hacían comedia era para burlarse de la clase alta, del poder, para que se dieran cuenta que te estaban fregando.
Exacto, los caricaturistas, ¿no? O sea, los cartoons en los periódicos y demás. Entonces, bueno, creo que por ahí va y bueno, le contesta Chumel muy, la verdad tengo que decirlo, muy acertadamente, en el cual le dice, ok, vamos aprendiendo, o sea, de alguna manera toma lo que le corresponde, pero no se fue sin decir, oye, pero también nos corresponde a todos los que hacemos contenido de cualquier índole, escoger qué contenido les vamos a dar a la gente, porque también... Hacer una narcoserie en donde pones al narco de una manera elevada, pues también no está tan bien, no está tan padre, güey, ¿no? Y tómala, güey, porque
también pues, este cuate hizo narcos. Está chafísima
hizo narcos
México,
¿no?
Exacto, y eso está
Entonces,
chafísima.
Entonces también creo que
México.
El punto de ahí que. Claro, el punto que dijo Chumel ahí es, ok, si quieres un cambio, pues también tú no tomes papeles en donde te pongan siempre en clichés. O en papeles clichés también que le dan cierto empuje a esto que es el poder con cosas y hacerse despectivos y los whitexicans, ¿no? O sea, entonces creo que está bien, o sea, creo que fue un buen ejercicio porque al final nos damos cuenta que de los dos lados puede existir el racismo, ¿no? Y lo que sí le aplaudo y me quedo de eso fue lo de Tenoch que dijo, el racismo, o sea, al racismo no se le da diálogo, el racismo no. Se le tiene que acabar y se le tiene que castigar. O sea, a las personas se les da el diálogo. ¿no? Para que escuchen y puedan crear un propio juicio. Pero ya, que siga con racismo, a eso se le tiene que castigar, güey. O sea, un Trump, como dijo él, se le tiene que castigar, güey. Claro. O sea, no es como de, ay, pues es que creció en un contexto así. No, mames, no, güey. O sea, no. El racismo
y
está
es que
mal y punto. Y
mi gente.
Ya.
Mi gente bonita, o sea. El racismo provocó toda una guerra mundial. O sea, aunque todos digan México no fue la guerra mundial, Argentina, o sea, provocó un problema catastrófico que terminó con una bomba nuclear muchos años después, tal vez desde Hitler hasta la bomba de Hiroshima. ¿Por qué? Por racismo, porque yo me siento superior a ti. Y fueron derivando cosas.
Claro.
Y era para que como humanidad, sociedad, civilización, ya lo hubiéramos entendido y no lo entendimos.
Civilización.
Como civilización, ya lo hubiéramos entendido.
Somos tan civilizados que no entendemos, es increíble, ¿no? O sea, y llamamos a la gente que está de repente en tribus o que están en alguna comunidad indígena incivilizados, pero ellos viven en paz. Qué chistoso.
Exacto.
¿No? Con sus costumbres y demás, pero viven en paz.
Está cañón. Y entonces estamos repitiendo cosas que probablemente se vivieron en los años 60 en Estados Unidos, cuando tuvo que marchar Martin Luther King Jr. para tener derechos civiles, porque él era una persona negra y pues los negros no los consideraban iguales. Y resulta que estamos en pleno 2011, donde una idea, fíjate, eso es muy chistoso. Antes, para que toda una sociedad tuviera una misma idea, o sea, de manera globalizada, tardaba 150 años.
Colectiva.
Colectiva, exacto. Llegó a tardar 150 años. Estoy hablando del tiempo de la Biblia. Después, ya con la prensa y todo eso, ya tardaban 7 meses. Ya en la época de nuestros papás, a lo mucho tardaban 2 meses. Ahorita tardamos 72 horas en tener todos una idea colectiva. Que eso es lo que te hace evolucionar. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas, si tú y yo, en la Tía Sabi, su vaca roja, en un podcast digital, estemos hablando sobre un tema que le tocó a tu abuelo, que le tocó a tu bisabuelo, al papá de tu bisabuelo, y no lo podamos resolver?
O sea, al final yo creo que debemos de respetarnos y ver a las personas como son, personas.
Son
y punto.
Contradicciones.
No por lo que tengan, no por lo como huelan, no por whatever. Sí, exacto. Ya que una persona sea sucia ya es diferente, o sea, ya no mames, o sea, hay que ser limpios, ¿no? Pero también hay que ver,
o sea, el racismo no tiene nada que ver con gustos, pues. O sea, a ti te puede gustar morena, o sea, me pueden gustar güeros, y ni tú ni yo somos racistas en nuestro, porque no vamos a estar separados por colores.
Esa es otra que traen ahora, ¿no? Con lo políticamente correcto y demás. O sea, tú dices, no me gustan las personas de color negro o las personas negras. Okay. ¿Eres racista? No, güey, simplemente no me gusta. O sea, me gustan las morenas, pero no me gustan las negras. ¿Perdón? O sea, hay gente que no le gustan los güeros, güey. O sea, ¿qué tiene? Hay gente que no le... O sea,
sí, yo tengo muchas amigas que no les gustan los güeros. O sea, eso sí ya es cuestión de gustos tuyos. Así todo. Yo veo súper sensual a Lenny Kravitz, como también me encanta ver a Brad Pitt. Como también se me hace guapo Gael García, nada que ver, o sea, ni los tres
A mí se me hace muy guapa Halle Berry, pero por ejemplo a mí no me gustan las güeras como Jennifer Aniston, como Pamela Anderson, o ese tipo de güeras, a mí no me gustan, o sea, a mí de hecho las güeras no me gustan. Tengo que decirlo, perdonen güeras.
No es lo que te digo,
pero no me gustan las güeras. No, y soy güero, pero no me gustan las güeras.
No,
eso ya es otra cosa.
Y muchas veces pasa por eso. Por ejemplo, mi marido no le gusta las güeras porque ha vivido con güeros toda su vida. Entonces, pues no sé, le llama la atención lo que es diferente a él. Y eso a veces está padre, hay que aceptar las diferencias. Volviendo un poquito, ya nos estábamos yendo. Volviendo un poquito con lo de Chumel. Pues después de que pasó eso que estábamos comentando con lo de la CONAPRED, ya se empezó... Se sale el programa de Chumel Torres de HBO, donde dijeron que, como la primera dama dijo que era un misógino y a veces era un clasista y un racista, pues bueno, empezó esta serie de que se le vino abajo la chamba, por así decirlo, de alguna...
Lo cancelaron en HBO, sí.
Dijeron que lo suspendieron. Ese era el modo bonito en mi escuela de decir, te expulsamos.
Sí, güey, o sea, ya.
Luego te hablo,
Es como cuando el novio te dice, hay que darnos un tiempo.
Hay que darnos un tiempo.
Ya, o sea, eso
ya te mandaron
eso
a volar.
Ya se acabó,
o sea, ya te mandaron a freír espárragos, olvídalo.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pues bueno, ¿qué es lo que está pasando con respecto? Ahora sí, ya hablando, a lo mejor Chumel no es el ejemplo que todos quieren, porque mucha gente se pone mucho en pro de la política por el presidente que ahorita tienen, porque a lo mejor sí les cae bien y todo eso. No vamos a caer aquí en eso. ¿Te puede caer bien o no López Obrador? ¿Me puede caer bien o no Peña Nieto? ¿Me puede caer bien el presidente con el color, partido, etcétera, que tengan? A final de cuentas, hay una constitución en México donde está desde 1814, o sea, 4 años después de la independencia de México, donde se establece que el periodismo tiene una protección y que todo ciudadano mexicano dentro de este territorio puede decir lo que quiera en un medio impreso. En aquel entonces, pues era lo único que existía. Obviamente, estas cosas van evolucionando.
En los medios, vaya.
Exactamente. A final de cuentas, el gobierno siempre ha procurado no ser criticado. Y quien me diga que no es cierto, lo es. Y este gobierno lo ha hecho como lo hizo el PRI en su tiempo, como lo hizo el PAN en su tiempo y como lo ha hecho el que quieran. O sea, hay una cantidad de muertes en cuestión de comunicadores desde el año 2000 a la fecha que no ha parado. De más de 100 comunicadores y más de 2,000 personas que han sido agredidas en diferentes mandatos. Entonces, y han sido quitados de muchos programas de radio y de televisión. Llámense Carmen Aristegui de MBS, llámese Broso de Televisa,
etcétera, etcétera, o sea, etcétera, etcétera, etcétera.
De quien quieran, Gonzalo Oliveros de RMX, o sea, a quien quieran. Y puede que me caigan bien o no sus puntos de vista, pero es una clase de censura. En el momento, es chistoso que en el momento en el que se toca al presidente, vas para afuera. Y no debería de ser así. Debe de haber gente que hable bien y hay gente que hable mal del presidente para que ustedes tengan un juicio.
Claro, y yo creo que tenemos que entender todos, porque al final a Peñanito se le hizo memes, se hablaron mal de él, y él tenía sus simpatizantes, y sus simpatizantes simplemente pues tomaban la burla y contestaban y se acabó, ¿no? Pero ahora se está tomando, y lo voy a decir, aunque suene medio raro y aunque suene cliché, como lo hemos dicho muchas antes de las elecciones y demás, estamos llegando al punto de Venezuela en el que ya no puedes tocar la figura presidencial porque se te castiga. O sea, por el simple hecho de decir me cae mal o no estoy de acuerdo con esto, se te va a castigar, está del rabo. O sea, recordemos el punto en el que Maduro en algún momento mandó a la cárcel a dos tipos que subieron un video donde se recibían un burro en su casa y decían que estaban recibiendo a Maduro en su casa. Entonces,
sí me dio risa.
Iban siguiendo y aquí viene el señor, véalo y la chingada, búsquenlo. Entonces está muy cagado. Y entonces lo metieron al bote por decir eso. O sea, y estamos cayendo ahora que los simpatizantes de Obrador se enojan y dicen, oye, no hay que tocar la figura presidencial, eso es una grosería, eso no se debe. A ver, no es el Papa, es un servidor
pero
público.
Pero hace 6 años
es un representante
estaban
de
con
México,
la lengua
no es,
así, con Peña
sí,
Nieto.
Sí, no es el Todopoderoso, no es un Dios, no es nada, o sea, no, entendámoslo, es una persona
y esa es
igual
la palabra
que nosotros
quiero,
elegimos.
Que, ahorita que lo dijiste, esa es la palabra que quiero resaltar, servidor público, al servicio del público.
Público,
populi, nosotros, el pueblo. A final de cuentas no es un superhéroe, no es tu religión, no es tu Dios. Es una persona a la cual se le está pagando con nuestros impuestos y es elegida para que pueda dirigir a todo un país y llevarlo al punto que todos queremos, que es no tener violencia.
Porque
que puedes andar libremente
todos
en la calle sin que te violen, sin que te maten, seas hombre, mujer, niño, anciano. Entonces, todo en el cual puedes tener un pago equitativo a tu trabajo, porque sí, no todos los trabajos son iguales. Hay trabajos que son a lo mejor oficios y le friegan más que un profesionista y tienen que ser equiparables los sueldos y sobre todo que te alcance con lo que ganes. Así ganemos 3 pesos, que te alcance para tu kilo de tortillas, tus frijoles y vivir dignamente, tener un techo y llevar a tus hijos a la escuela. Eso es lo que queremos. Entonces, me parece a veces hasta inverosímil cómo se gritan y cómo se han acabado amistades por defender a una persona que, perdonen, le valemos madre.
Así es. Y bueno, ya para darle cierre a esto, porque ya nos pasamos como muchísimo.
¿Qué?
Al final,
esto es la tía Sam y su vaca roja.
Sí, claro. Al final darle este tipo de poder a alguien es caer en esto que estamos en contra, que vemos lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Todo esto del racismo, el despectivismo, los whitexicans y demás. Entonces, no estemos dándole poder a la gente que no tiene. O sea, y hay que entender que obviamente, como dicen por ahí, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Y si alguien, o sea, por ejemplo, si a mí me gusta Metallica y alguien critica Metallica, no lo voy a querer en la cárcel, ni lo voy a querer que se muera porque es un idiota. O sea, si tú eres fanático de algo, eres fanático, defiéndelo ahí y tú rézale y haz lo que tú quieras, ¿no? Pero no obligues a los demás a simpatizar de la manera en que tú simpatizas. Así como en su momento hubo gente que simpatizaba muy cabrón con el PRI y tú dices, no encuentro coherencia. Ah, estamos igual ahorita con muchas cosas de Obrador, ¿no? Muchas ideas buenas, pésima ejecución. Y el mensaje que ha dado al final es separatista, no hay mañaneras. Me da mucha risa que digan, oye, Chumel no puede ir a un foro porque se la pasa creando odio hacia ciertos sectores, cuando el mismo presidente va a las mañaneras a crear odio para ciertos sectores, ¿no? Llámese el que quieras, ¿no? Porque al final ya vimos que periodistas asesinados, ¿no? Que si podrá ser el doctor, que podrá ser a lo mejor los indígenas y te estás quejando de la deforestación, también te mandan a la chingada. O sea, este güey manda a la chingada
sí,
a todos.
Sí, o sea, ha habido muchos. Este sexenio es de activistas asesinados. Y cuéntenle.
Sí. O sea, fíjate, ¿no? O sea, y. Pero bueno, nos vamos rápido ya para acabar. Se pareció de noticias esto. Pues que creen a todos esos que le van a Obrador y que dicen que vamos en una cuestión diferente, pues el Partido Verde Ecologista, aquel que llevó a Peña Nieto a la presidencia, aquel que llevó a todos esos personajes en la historia política que te cagan, se va a juntar con Morena en las próximas elecciones, pues para... ¡Qué casualidad! ¿El PT? ¿Todos esos que están con todos los ¿cómo se llaman? Los sindicatos. ¿El PT? Y el Partido Verde Ecologista para las próximas elecciones, para que Morena.
Sí, qué extraño, ¿no? El PT ya no está.
Así como el PAN estuvo también con él. Qué extraño. Yo creo que la mafia del poder existe y todavía no se va. Pero bueno, nosotros ya nos tenemos que ir, Samantha Fonseca. ¿Algo que quieras decir para despedirte?
Nada más, síganos escuchando para este y otros temas, para que pueda estar usted también debatiendo con nosotros. Es súper justo y es necesario que nos dé su opinión. Ya saben, nuestras redes sociales, la tía Sam y su vaca roja, nos puedes contar en Instagram y en Facebook, así como en cabinadigital.com o en el Facebook de Cabina Digital. Entonces, pues coméntenos y díganos realmente qué opinan. Pueden ser partidarios o no partidarios de cualquier tema que estamos hablando. Nosotros nos encanta discutir.
Así es, mándenos sus puntos de vista. A lo mejor podemos encontrar algún dato, alguna información que no tengamos y a lo mejor nos haga cambiar de postura. Quizá muchas cosas, o quizá ustedes aprendan cosas que los hagan abrir también los ojos y cambiar de postura, al igual que para cualquier lado. Este programa, como ya lo dijimos, es de estira floja, pero pues que al final nos embone a todos sin albur.
¿No? A final de cuentas es estar contentos y es todos llegar a una conclusión de que queremos un mejor país. Así que muchísimas gracias por prestarnos su tiempo, valioso tiempo. Y nos vemos la próxima.
Así es. Nos vemos la próxima. Y recuerden que la tía Sam y su vaca roja ya va a cumplir un año. Estamos ahí y vamos a ponerles algún tipo de vamos a dar un giveaway de ahí, de algún detallito, para que pues se pongan truchas ahí en los programas y nos comenten en las redes sociales. Hasta luego, esto fue la tía Sam y su vaca roja. Bye.
Buenas tardes.
Esto fue la tía Sam y su vaca roja.